Permíteme una pregunta. ¿A qué hora has comido hoy? ¿Sueles hacerlo después de las 3? Casi la merienda, ¿eh? Que conste que no es mera curiosidad. Pero si es tu caso, y no serás el único, te conviene prestar atención a lo siguiente. Adelgazar es más difícil si comes pasada esa hora, pasadas las 3. O dicho de otro modo, se engorda más si comes tarde. ¿Por qué tan determinante es eso de la hora? Es lo que vamos a descubrir. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, eso se confirma en un estudio.
Sí, un estudio nuevo que se ha realizado en la Universidad de Barcelona con pacientes de la unidad de obesidad del Hospital Clínic de Barcelona, que todos ellos habían sido sometidos a una operación de cirugía bariátrica, de reducción del sobrepeso, de una gran obesidad, una obesidad en algunos casos que llaman obesidad mórbida, y habían tenido que ser sometidos a cirugía. Lo que han estudiado estos científicos es la evolución de estos pacientes después de varios años después de la operación. Y han descubierto que había un grupo de pacientes que le fue muy bien la operación y pudo reducir hasta el 80% de su sobrepeso y para toda su vida. Otro grupo de pacientes que empezó muy bien, pero a los 2 o 3 años volvió a recuperar el peso que había perdido. Y un tercer grupo de pacientes que no le sirvió de mucho la operación y terminó teniendo el mismo sobrepeso más o menos. No le funcionó.
Y dicen por qué.
Y descubrieron que este último, el que no le funcionó, casi todos comían después de las 3 de la tarde, mientras que en el primero casi todos tenían un horario de comer un poquito anterior. Bueno, esto coincide con algunas investigaciones previas de la doctora Marta Lauret, por ejemplo, que advertían ya que la hora a la que comemos es importante para cuánto engordamos o por lo menos para cómo metabolizamos los alimentos y, por lo tanto, si seguimos dieta, no es lo mismo seguirla con un horario muy español, que es comer a las 3 de la tarde o más, o un horario más europeo, que sería comer entre la 1 y las 2 y media, por ejemplo.
Vamos a profundizar. Has mencionado a la doctora Marta Garaulet, es catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia y es, junto a María Izquierdo, de Barcelona, la responsable de este estudio. Marta, doctora, buenas tardes.
Oye, lo habéis explicado tan bien que yo ya no sé para qué intervengo.
Nada, pues ahora a mejorarlo.
Tenemos muchas
ahora
dudas
solo queda mejorarlo.
Sí.
Doctora, es determinante, es una de las conclusiones, es determinante la hora a la que comemos para engordar o estar más predispuestos a engordar.
Pues la verdad es que ya, como vosotros habéis dicho, en el estudio de personas que venían a una dieta, en dieta mediterránea, o sea, adelgazar, como clásicamente se ha hecho, una reducción de energía y comiendo menos, ya nos decía lo mismo, es decir, que comer tarde, sobre todo la comida principal del mediodía, la de las 3 de la tarde, sí que era determinante para tener más éxito. Pero este estudio es que ha sido impactante, porque tanto María Izquierdo como yo no esperábamos este resultado, porque claro, fíjate que son operaciones de cirugía en la que reducen el estómago, se saltan un trozo de intestino, es decir, es algo casi mecánico, y al final lo que determina que un individuo tenga éxito o no está siendo un hábito de vida tan fácil de cambiar, entre comillas, como la hora de la comida. O sea, esperábamos que serían otras cosas mucho más fisiológicas y menos cambiables, más genéticas,
claro.
Hormonales, claro.
Sí, pero entonces, algo más químico. Que cambiar la hora,
claro. Entonces, el hecho, lo más interesante es que este grupo es aquel que falla desde el inicio, o sea, que durante ya el primer año después de la operación pierden un 40% menos de su peso inicial que los otros. Es decir, esas personas son un fracaso directo del cirujano y, claro, producen muchísima tensión. Porque tú imagínate que te operan con lo que es esta operación y
no
ya en el primer
nada.
Año no pierdes peso.
Claro. ¿Y esto, doctora, a qué es debido? ¿Es porque comemos más? ¿Porque retrasamos un poco la hora de comer? ¿Es porque a esa hora hay algún tipo de hormona que funciona más en nuestro organismo o menos? ¿Cuál es la razón que la hora tenga tanta importancia a la hora de adelgazar?
Pues mira, que comamos más no, porque los dos estudios replicamos la misma circunstancia, que los dos grupos de pacientes o los tres comían la misma cantidad de energía, se movían igual, comían la misma distribución, es decir, carbohidratos, proteínas, grasas, y dormían la misma cantidad de horas, luego no está ahí. Hemos hecho un estudio posterior en 23 mujeres jóvenes, hablamos de unas chicas de 19 a 25 años, y les poníamos solo una semana a comer a las 4:30 de la tarde, la comida principal del mediodía, y otra semana a la 1:30. Bueno, pues la semana que las poníamos a las 4:30 tenían alteraciones metabólicas propias de la obesidad, siendo jóvenes y delgadas. Por ejemplo, quemaban menos energía, es decir, se gasta menos en el metabolismo basal. También veíamos que tenían cambios en la tolerancia a carbohidratos, es decir, tenían resistencia a la insulina, es decir, no le funciona bien su metabolismo por comer tan tarde. Y también cambios en el cortisol, que es una hormona que lo que determina es sobre todo tu situación de estrés, es decir, se produce un estrés metabólico que además estos cambios en cortisol previamente los habíamos asociado con obesidad. O sea que aunque la chica, la persona sea delgada, le predispone a tener situación de obesa.
Doctora, una última conclusión, a modo de resumen y simplificando, partiendo de la base que comiéramos bien y dieta mediterránea, que ya es partir, pero digamos, imaginemos que sí, el consejo en general sería retrasar 2 horas todo, es decir, comer antes y por lo tanto cenar antes.
Pues yo creo que sí. Mira, yo pienso, siempre me dicen, ¿modelo europeo o español? Y yo te digo, pues una mezcla.
Sí, claro, ejemplo, la comida española.
La comida española y principal, claro. Es decir, con un 50% de energía, que no cenemos por la noche toda la energía, como hacen los europeos, que toman un 75% de las calorías por la noche, sino que comamos al mediodía pues tus lentejas, garbanzos, habichuelas de energía, un 50% de las calorías, pero una hora antes, por ejemplo, a las 2, y luego que cenemos también unas 2 horas y media antes de irnos a la cama, que estos también son resultados de un estudio que estábamos haciendo con Harvard, pero, oye, ojo, cenar solo un 25% de las calorías del día, es decir, como antes, una sopa, un huevo, un revuelto,
al
un
final,
poco de verdura.
Al final, siempre que hablamos de medicina o de este tipo de costumbres, volvemos a nuestras abuelas,
claro,
que sabían bastante más que nosotros de todo y no habían estudiado. Doctora Garaulet, catedrática de la Universidad de Murcia, gracias, lo ha explicado mejor que nosotros.
No, eso es imposible.
Gracias, Marta.
Bueno, un abrazo,
adiós.
Hasta luego. Adiós.
Jorge, cambiamos de tema.
Venga, vamos.
Oye, ¿cómo funcionan estos supuestos coches autónomos de Google? Porque ya cada vez es más recurrente el asunto de los accidentes, sí. Y no se producen más porque hay uno que coge el volante.
Sí,
o sea,
bien.
Que al final mucho bien. Avance, mucha autonomía de un coche, pero como que no.
No, estos son coches que son más sin conductor, son autónomos, son robotizados, están ya a la vuelta de la esquina y hay muchos experimentos muy, muy avanzados y lo vamos a ver, Espósito. No sé si nosotros lo veremos, pero desde luego nuestros hijos van a ver nuestras carreteras llenas de coches que conducen sin conductor, con radares, con sistemas de detección, con sistemas de algoritmos matemáticos, informáticos que predicen el comportamiento de los demás conductores de la carretera.
Hijo, yo no.
Bueno, pues no, en la revista Cuba lo hemos probado y hemos ido por Alemania en una autopista durante varias horas y es absolutamente seguro. Y es pasmoso la cara que pone el resto de la gente cuando ves que ven que ese conductor no está al volante, ¿no? Pero sí es verdad que ya se han producido algunos accidentes. El último, además, es muy reseñable. Ha tenido lugar hace muy pocos días.
¿De autobús?
Sí, porque es la primera vez que Google, que es una de las empresas que está trabajando en estos coches, reconoce que la culpa fue del coche. Ha habido unos 315-320 accidentes con coches autónomos y hasta ahora todos ellos eran culpa del usuario. Porque de vez en cuando estos coches también se ponen en modo manual y los podemos usar los seres humanos. Y los accidentes ocurrían durante el momento en el que estaba el ser humano decidiendo qué hacer.
Uh-huh.
Pero nunca antes había ocurrido cuando estaba en modo automático. Esto ha ocurrido ahora, ha sido un accidente muy, muy breve, muy leve, a menos de 20 kilómetros por hora el coche chocó con un autobús que estaba haciendo una maniobra y ocurrió lo que tantas veces ocurre con los seres humanos, que el uno por el otro lo queda sin barrer. Para tú, no paras tú, ninguno de los dos coches paró y chocaron el autobús con el coche. Pero en este caso, el coche que era autónomo tenía que haber determinado el riesgo y tenía que haber frenado. Y de hecho lo curioso es que la persona que iba dentro de ese coche, que no estaba manipulando ningún aparato, confiaba en el aparato. Confiaba tanto que dijo, bueno, yo le dejo hacer, sé que me voy a chocar, pero este parará en algún momento. Y no acudió a frenar él manualmente como se puede hacer. Confiamos demasiado en los robots. Bueno, esto va a hacer reflexionar a Google y a todos los que están trabajando en ello, porque claro, el problema ético, legal, civil, que se... ¿Quién paga este accidente? En un coche que no tiene conductor, ¿quién es el responsable del seguro? ¿Google? ¿El robot, que no es una persona jurídica? ¿El dueño del coche, que a lo mejor no está en ese momento
y
conduciendo?
Espérate que el daño sea un golpecito en un autobús. Imagina que te atropella alguien.
Cuando sea más grave, pues mucho peor.
Vamos a la curiosidad del día.
Venga.
Lo del porqué de las cosas.
Venga, vamos allá.
Se confirma el axioma principal de esta mini sección, y es que estás muy mal. O sea, yo cuando uno... no sé si hay alguien que coja más aviones que yo en esta emisora al cabo del año, pero cuando uno coge un avión y te explica lo de la máscara, dices, sí, si esto se va para abajo, no sé muy bien de qué me va a servir la máscara. Pero bueno, perdón por el humor negro. ¿Cuánto dura el oxígeno de las mascarillas de emergencia de un avión?
No me digas que no lo habéis preguntado alguna vez.
No.
Porque evidentemente
no,
eso
¿para qué?
Tendrá, si funciona para que yo pueda respirar, ¿cuánto tiempo voy a poder estar respirando? Bueno, pues está pensado para que
aproximadamente
dure...
vas a estar respirando lo que tarda en meterse la piña.
Bueno. Está pensado para que dure exactamente el tiempo necesario para recobrar la normalidad dentro de la cabina. Estas mascarillas saltan cuando se despresuriza la cabina y por lo tanto la densidad de oxígeno no es suficiente y nos asfixiaríamos si respirásemos el aire de la cabina. Uh-huh. Salta una mascarilla que te provee de oxígeno. Normalmente los aviones que corren, bueno, unos 40.000 pies, pongamos, pues tardan como apenas de 5 o 6 minutos en descender a 10.000 pies si hay un accidente y bajan a toda velocidad, y a 10.000 pies ya se vuelve a restablecer la normalidad de la presurización de la cabina.
La normalidad, ¿no? Es una manera de definir,
bueno,
la
pues,
situación.
Estas mascarillas tienen oxígeno suficiente para el tiempo que se tarda de bajar desde esas altitudes hasta los 10.000 pies aproximados, donde ya uno se puede quitar la mascarilla y respirar el aire que entre por donde entre.
O no. Y luego, bueno, es eso de luego, y luego vas y lo cascas.
Y luego te quejas.
Muy bien. Bueno, gracias, Jorge.
Ha sido un placer.
La actualidad de la ciencia en la tarde con Alcalde, George, y con Repsol. Sí.